viernes pasado. Bueno, sobre cómo está la causa actualmente y cómo va a seguir, vamos a hablar con uno de los abogados querellantes, Emanuel Roa Moreno. Emanuel, bienvenido. Virginia te saluda de este lado.
Hola, buenos días, Virginia, para vos y para toda la audiencia.
Buenos días, Emanuel. Yo decía que para la familia siempre fue sospechoso Parra. ¿Ustedes desde la querella cómo pudieron trabajar en la construcción de la acusación contra él?
Bien. Desde que comenzamos nuestra actuación siempre lo que hemos hecho y como hacemos en todo este tipo de casos es trabajar con objetividad. Y eso siempre lo ha entendido la familia, tanto Mariano como Silvana. Esto que es trabajar con todas las hipótesis sobre la mesa, con todas las alternativas de lo que pudo haber ocurrido y enfocarnos en las pruebas y en la información que se puede reunir, con la que ya estaba disponible y con la que se pudo ir trabajando a lo largo de estos meses.
Bien, entonces, porque digo, la investigación es de la fiscalía, ¿ustedes iban tomando conocimiento? ¿Cómo funciona eso jurídicamente? Tengo entendido que la prueba de ADN, prenda de ropa que se ha encontrado, digamos, algunos de los indicios, ya llevaban meses de investigación.
Las investigaciones, estos casos se investigan en primer lugar de oficio, o sea, los lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Luego, las familias de la víctima pueden elegir o no, de acuerdo a sus posibilidades, participar como querellante, que es lo que Mariana y Silvana han hecho a través de permitiéndonos a nosotros actuar. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es aportar sugerencias, aportar miradas, ir analizando la información y trabajar en ese sentido acompañando todo este proceso. Siempre por un lado, ejerciendo cierto contralor que le dé tranquilidad a la familia respecto de que se está haciendo lo necesario para averiguar la verdad, y por otro lado, aportando ideas y sugerencias y miradas. En esto nosotros tuvimos la posibilidad, en este caso, de contar con, tenemos la posibilidad de contar con el asesoramiento técnico del licenciado Eduardo Prueger, que justamente para nosotros fue clave en un montón de actuaciones y en la mirada técnica de un montón de información que tiene el caso.
En la audiencia que escuchamos el viernes, en la cual se formularon los cargos y se determinó la prisión preventiva durante 6 meses para Parra, escuchamos al abogado defensor, ¿no?, de Parra, a Juan Cotto, que decía que no consideraba que estuviese demostrado de ninguna manera que Parra haya estado en el departamento, que no había ninguna prueba contundente, sino especulaciones circunstanciales. Entonces me gustaría saber con qué pruebas cuentan ustedes desde la querella y desde la fiscalía, ¿sí?, para poder sostener esta acusación.
Las evidencias con las que se cuentan son las que claramente el fiscal enumeró en la audiencia y las que la jueza tuvo en consideración para considerar desvirtuada esa posibilidad y poder sostener también que hoy los elementos de prueba reunidos llevan más a sostener justamente que estábamos frente a un armado por parte del señor Parra de un relato y de una escena de un presunto robo que no era tal. Eso es lo que... Perdón, mientras hablo, pues estoy cortando otras llamadas, disculpa.
Bien. No, yo lo que quería hacer era un poco repasar esas pruebas, ¿no?
Y luego... bien. Voy a hacer súper... O sea, voy a... Si lo repasáramos, tendríamos que reeditar toda la audiencia, perdón, Virginia, pero el eje fundamental es que la evidencia nos permite saber de que él se retira del lugar, dejando su celular en el lugar, o sea, luego de procurar que Agustina vaya a su departamento, y para luego regresar justamente y llevar adelante este hecho. Y una vez cometido, es que simula, deja todo desordenado, todo no, sino una parte, como para simular el lugar donde habría sido cometido el robo, y se retira y es ubicado posteriormente yendo a otro sector de la ciudad, bastante distante, yendo a comprar helado con su tarjeta de débito luego regresando, comprando las cervezas, y luego regresa al lugar y simula sorpresa y llama a los vecinos y pide asistencia. Así fue como ocurrió. En la evidencia, para nosotros hay ciertos elementos que son claves en estos casos, que son deben ser investigados con perspectiva de género, donde toda la información de contexto fue bastante clave. Ustedes verán que hay una versión dada por él a los medios de cómo habría sido, qué sucedió y qué había hecho él, e incluso cuál era el vínculo que él mantenía con Agustina, que fue declarada en entrevistas que él ha brindado a la prensa. Y esa información cotejada con la realidad de los hechos nos muestra justamente contradicciones claves también, ¿no? Así que eso va a quedar para ustedes para que lo puedan observar. Así que eso es lo que te puedo decir, por lo menos en esta instancia también, que vamos a seguir avanzando en la investigación.
Bien, entonces tenemos la imposibilidad de probar, digamos, su trayecto. Está esta famosa prenda que quedó en una de las rejas, sí, en uno de los alambres de púa del complejo de departamentos donde ocurrió el crimen, que tiene ADN de Parra. También los celulares, ¿no?, que se apagaron al mismo tiempo en el departamento. Eso también era una prueba bastante importante.
Sí, el punto de partida que ya tenemos es esto de que el celular de él fue dejado en la casa cuando él se retiró, que eso ya en un primer momento había sido algo que había llamado la atención no solo de los investigadores, sino también de la familia, ¿no? Esto de irse y que alguien deje el celular. Y luego cuando regresan y esos celulares son apagados, a partir de allí como que uno termina de entender el porqué de esta situación. Y hasta el día de hoy esos celulares, las compañías telefónicas no nos han informado que alguien las haya activado con algún chip, que es como suele suceder muchas veces cuando los celulares son robados y son vendidos en el mercado negro.
O sea, desaparecieron.
Exactamente.
Bien, los celulares desaparecieron. ¿Y qué pasa con los vecinos del complejo? Porque la descripción del crimen es bastante violenta, es como difícil pensar que nadie escuchó ni vio nada.
Es que justamente no fue que nadie escuchó, sino que algunos vecinos escucharon diferentes cosas o diferentes momentos que nos permitió reconstruir esa situación. Tenemos el testimonio de un vecino que es quien escucha un golpe, un ruido, un pará, eso es el testimonio de un vecino. Lo que sucede es que él estaba escuchando, poniendo con el lavarropas y poniendo música o en la televisión, apaga todo para escuchar y no escucha nada más. Y eso es lo que él había encontrado. Y luego se retira del lugar, se va. Cuando luego toma conocimiento de todo esto, es que ese vecino resignifica esa información que tiene y dice, yo escuché algo ahí a la tarde. Y viene y lo pone en conocimiento de las autoridades. Hay otra vecina también que recuerda el momento en el que se despertó. O sea, él tenía el reloj puesto, es una chica que los sábados aprovecha a dormir la siesta y se iba a levantar más tarde, y se despierta repentinamente mucho tiempo antes, mira el teléfono, no sabía que él había despertado, algo la despertó, y eso también para nosotros es coincidente con el momento del hecho. Esa es la información que te podemos dar. Luego, el otro vecino fue quien los observa cuando Parra le está esperando al ingreso, y la invita a su departamento, y es quien después es a quien después le pide ayuda Parra, y quien va al lugar y ve el hecho, y hay cosas que a él no le cierran de cómo era la reacción de Parra, de lo que Parra decía. Él nos fue dando todo ese relato, se lo entrevistó en más de una oportunidad para pesar toda esa información que este testigo aporta, este vecino, y bueno, tiene un valor muy útil también, y así con cada testimonio.
En la audiencia sobre los testimonios de las mujeres, se dijo que había algunas que tenían miedo. ¿Son testigos que aportaron ustedes desde la querella o son solo de la fiscalía?
Los testigos en realidad son las personas que se vinculan con Agustina, compañeras de facultad, amigas de toda la vida. que eran su grupo de amigos más cercano, los vecinos y vecinas no son testigos de una u otra parte en términos de que alguien lo aporte. Toda la información la fue reuniendo el Ministerio Público Fiscal, como señalé, nosotros durante la actuación pudimos ir sugiriendo, pudimos ir pidiéndole a la Fiscalía, fíjense acá, llamen a tal, vean esto, y eso es lo que se va haciendo.
O sea, que a ustedes nadie les dijo que tuviera miedo. A ustedes nadie les dijo que le tuvieran miedo a Parra.
El temor lo tienen, sí, y nos lo han expresado. Sí. Y nos lo han expresado cuando hemos hablado con ellos por teléfono, por la situación, por la violencia del caso. Sí.
Bueno, Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por habernos explicado parte del caso, que obviamente vamos a ir siguiendo porque ha conmovido mucho a la región. Gracias, ¿eh?
Te agradezco, Virginia. Hasta luego.
Hasta luego. Era Emanuel Roa Moreno, uno de los abogados querellantes de la familia de Agustina Fernández, esta estudiante de...